Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
A ellos no les importamos. Eso era lo básico que quería decir, que a ellos no les importamos. Lo que pasa es que no explicaba quién era el nosotros, quiénes somos esos que no importamos. Y él no quiso que quedara tan claro, porque siempre supo que había gente que era poco importante para los demás y que había que decir algo al respecto. Por eso en su momento decidió grabar el video de la canción en uno de los barrios más peligrosos de Río de Janeiro, el barrio de Santa Marta, de Doña Marta, en ese momento. Las autoridades de la ciudad dijeron no, porque iba a ser una vergüenza, y era el momento que se estaba decidiendo si Río de Janeiro iba a ser sede de las Olimpiadas o no. Entonces dijeron, si van a hacer un video en donde se vea toda la pobreza, eso no juega en contra. Pero el dueño de la favela, el dueño del narcotráfico en la favela dijo, bueno, pueden precisar una visa para entrar en Estados Unidos, para entrar en Brasil, pero necesitan nuestro permiso para entrar en la favela. Y tienen nuestro permiso. Así fue que Michael Jackson pudo grabar su canción A ellos no les importamos, tanto en el barrio Doña Marta en Río de Janeiro como en el Peluriño en Bahía, acompañados por la banda Olodum, que era la banda de percusión de Carlinhos Brown, que bueno, tiene toda una trayectoria y que siguió teniendo toda una trayectoria y además un trabajo social en esa zona. Pero pasó el tiempo y la canción se convirtió en un himno en general de todos aquellos que sienten que no son tenidos en cuenta. Por eso, ahora, en estos últimos años, fue desde el 2014, 2015, donde fueron esas grandes protestas de los afroamericanos en Estados Unidos por la represión policial, el movimiento Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, lo tomó como canción. Seguimos sabiendo que hay gente a la que no les importamos. Empezamos con Michael Jackson, Nada Puede Salir Mal. ...23.11 como todas las noches, esto es 2x1 en Radio Nacional desde Maipú 555 para todo el país, desde Buenos Aires para todo el país con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde LRA16 de La Quiaca en Jujuy hasta LRA36 Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina. Como vos sabés, este programa es 2x1, una oferta. Un programa que va de 23 a 24 y otro programa que va de 24 a 1. ¿Por qué hacemos los dos programas seguidos?
Explíquelo.
Para ahorrar en viáticos. Entonces ya estamos acá y ya está.
Ya está.
Señora Carla Ruiz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Quiénes hacen este programa, señora?
A ver, déjeme ver. Allí en la operación técnica está Natalia Liubarov, el rubiecito de al lado que siempre está serio, hace gestos, no le entiendo. Productor y coordinador general Mariano Tavares. En la producción Irene Ross, Nicolás Arévalo, edición artística Esteban Villarruel, Javier Chiavone. Y en la conducción, ¿sabe quién está?
Héctor Larrea. ¿Cómo se comunican con este programa?
0810-222-0874-999-8700, sino nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, @2x1 nacional.
¿Y el teléfono de acá, dígame?
El teléfono de acá, dígame.
¿El WhatsApp?
No, el teléfono.
0810.
¿Sí?
222-0870, como la radio.
870. Y ahí yo llamo y digo...
Ese es para cualquier punto del país al costo de una llamada local.
¿Cuándo vuelve Cinti García? Regresa, espera. Acá, llame. ¿Algo más?
2x1 Nacional. Instagram, Twitter, Facebook y lo que encuentres.
Perfecto, 2x1. En el programa de hoy tenemos... en los dos programas de hoy. El programa que empieza a la medianoche, vamos a hablar con Piltrafa, que viene a hablarnos de su actualidad musical. Y en la primera de las horas voy a charlar con cuatro periodistas... que debo confesar que son queridos por mí. ¿Sabes qué? Poner un separador y empezamos a hablar. ¿Te parece bien? Dale.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
Basta, se callan, por favor, porque es difícil va a ser esto. Estoy con... Perdón. Estoy con Gabriela Granata, que es... ¿Qué puesto tenés en 23?
Directora de la revista 23.
Muy bien. Estoy con Ignacio Miri. ¿Qué puesto tenés en Clarín?
Yo soy editor de política, podemos decir. Editor de política y economía.
Estoy con Damián Glanz. ¿Vos qué haces?
Soy periodista.
Ah, sí, pero ¿dónde estás trabajando? ¿No?
Conduzco la quinta pata de la noticia en la Televisión Pública Argentina y los mediodías de la 11:10, la radio de la ciudad.
Y Diego Genú, ¿dónde estás?
Ahora estoy trabajando en Big Bang News, el portal del compañero Jorge Rial, y soy editor ahí. Uh-huh. Y bueno, nada, me presentaste como parte de Crisis, sí. Que es una revista que también... colaboré, digamos, en su fundación, no en el 73, sino ahora. Sí, sigo escribiendo, pero no estoy tan metido en la edición, en el armado del día a día.
En realidad yo pensaba invitar a Bañeto, a Macri, a Los Olmos, a Rial.
¿Para qué significa Macri? ¿Eh? Porque además señalaste.
Y sí, claro.
El patroncito, como
los patrones
dijo
de cada uno, pero solo pude conseguir a los esbirros.
Seguramente bueno, te hablaría muy bien de todos nosotros.
Seguramente sí. ¿Sí?
No tengo duda.
Muy bien, muy bien. Bueno, los cuatro periodistas, yo al menos trabajamos juntos, los cinco alguna vez, en lo que fue el diario Crítica de la Argentina, el último diario en papel, en todo sentido.
Y es acá, un par de cuadras a todo
¿cómo?
Esto. A un par de cuadras de acá.
Claro,
acá
en esta misma calle. Bueno, no nos habíamos reencontrado todos después de aquel tiempo, ¿no?
No
ustedes cuatro se dedicaban a la cuestión política. señor. Yo estaba más en la boludez de atrás, así que... Ese,
exacto, si la boludez era la nuestra.
Que es en lo que, es en lo que sigo.
Iba a ser una acotación cuando dijiste trabajamos todos juntos, pero no, no venía el caso.
¿Querés decirlo?
No.
Bien, como de costumbre, cuando hay un cumpleaños de periodistas o algo de eso, que se juntan periodistas, se periodistiquea mucho, se habla de lo que hablamos siempre en todos los cumpleaños. Me gustaría que pase eso y que podamos transmitir algo de ese espíritu de cumpleaños de periodista a los oyentes de todo el país, si les parece bien. Lo primero que se hace en este caso es quiero preguntarles a ustedes que se dedican a la cuestión especialmente política, ¿qué diferencias hay en el trato del periodismo de este gobierno con el anterior?
Hablo yo porque...
Nacho Miri de
claro,
Clarín.
Yo laburo en Clarín y en mi caso cambió mucho. Cambió sobre todo en el acceso a las fuentes más directas, en el caso de la política, que son los funcionarios del gobierno y también del legislativo y del Poder Judicial. En este caso el cambio más importante.
Ahora te atienden.
Sí, o por lo menos me atienden en los despachos. Antes a veces nos atendían en un bar, en un lugar en donde...
En un subsuelo.
En donde no pudieran darse cuenta, teléfono, sí, una cosa un poco triste. Eso cambió.
¿Cómo que
hay otra cosa que no, ¿eh? Hay otra cosa que no cambiaron.
¿Esto es general? ¿Todos ven lo mismo?
Yo lo veo al revés, yo trabajaba...
bueno, puede ser. Gaby, eso es lo 23. Preocupante que cambió así.
Claro, que ese es lo otro que a lo mejor hay que marcar.
¿Te pasa eso? ¿No te atienden?
Es como mucho más dificultoso llegar. No te digo que era muy fácil, porque también durante el gobierno de Cristina eran bastante restrictos para la información. Me parece que en el tema del Congreso siempre es más o menos laxo, es mucho más fácil.
Sí, ahí es más fácil.
El Congreso siempre fue un lugar interesante
y
como para buscar información.
El Poder Judicial también. Ahí había son otras lógicas de trato con
pero
la prensa.
El Poder Judicial cambió gracias al gobierno anterior, porque justamente cuando empezaron con los cambios dentro de la justicia, sale el SIJ como respuesta para dar la versión judicial y me parece que ahí empiezan a abrir información que antes no la abrían.
Pero creo que ahí los jueces nunca dejaron de hablar con los periodistas, los jueces, los fiscales.
Hablan un poquito más, me parece. Me da la impresión
ahora,
a mí, ¿no?
Puede ser, ¿eh? Pero no, no soy...
Justamente esa tensión que había de cómo desde el gobierno le marcaban la cancha a los jueces y a la justicia en general, la Corte Suprema, toda la pulseada que hubo, me parece que ahí la justicia se vio obligada a armar su propio relato. Entonces me parece que eso fue bueno para nosotros para acceder.
¿Coincidís, mejor. Diego? Diego Gerú.
¿Con el tema de las fuentes del gobierno? No, me parece que tienen otra estrategia distinta al kirchnerismo, que era muy dura, digamos, en cuanto a que si vos no compartías, no eras de confianza, era difícil que te puedas sentar a charlar. Por distintos temores o cómo era esa lógica. Pero no sé si es mejor la actual, digamos, en el sentido de que sí, ahora hay como más supuesta transparencia, más apertura al diálogo. Pero me parece que de fondo está la misma tensión entre un gobierno que representa el poder político, que tiene sus amigos empresarios, este gobierno como el que tenía... como el kirchnerismo.
Sí, la tensión es natural, digamos.
Me parece que sigue existiendo.
Obvio que
esa tensión.
El poder va a estar siempre en tensión.
Claro,
con el
yo como que desconfío un poco de... Vamos a discutir con Damián del tema de la transparencia, del acceso a la información, todo eso que me parece que es importante, pero me parece que son modos que...
Es importante. Vamos a empezar a discutir
sí,
ahora.
Claro,
es importante.
Sí,
es importante.
Yo digo, me parece que son importantes, pero me parece que son modos que no terminan de cambiar en el fondo, de un poder político que tiene un proyecto, sea el
cual sea. O sea,
puedo
decir que cambió la forma nomás.
Claro, creo que cambió la forma, seguramente, que si yo llamo a alguien del gobierno de Macri es probable que me atiendan, me digan algo, me den un hueso. pero en el fondo también hay algo que ocultar de todo poder y después hay proyectos políticos, que uno puede estar más cerca de uno que de otro.
También, el trabajo de periodista es descubrir eso que no te quieren contar también.
Sí, es verdad. Nosotros a veces somos un poco vagos y nos quedábamos con que no nos atendían y estábamos.
Y eso se terminó.
Pero hay una cosa que quiero resaltar en base a lo que está diciendo Diego, que es algo que no cambió y que probablemente haya empeorado con este gobierno, que es, y que también revela parte de las convicciones de este gobierno, que es la cuestión de la imagen. Los fotógrafos, por ejemplo, tienen muchísimas más restricciones para trabajar, incluso ahora que en el que en el kirchnerismo, o por lo menos parecidas.
Se reparten fotos
actos
oficiales.
Actos oficiales, claro. Actos oficiales en donde no se permite la entrada de fotógrafos. Hay un caso típico que ocurre cada 15 días, que es estos promocionados timbrazos del gobierno. Ellos se preocupan con bastante organización porque no haya ningún periodista de ningún medio.
Te mandan una foto dicen de prensa, previamente. No
se manejan ellos cómo se comunica el evento.
O te dicen a propósito mala información.
Para que vayas a la esquina equivocada.
Sí. O directamente no te lo dicen. Eso no es una cuestión de gobierno. Bueno, es una actividad del presidente, es una cuestión pública. Está sorprendentemente mal, digamos. Pero, no mejora nunca eso.
Tiene que ver con coachear mucho la imagen, digo, que llegó al ridículo este del colectivo.
Más cerquita, por favor,
Gaby. De mostrarlo en un colectivo que era toda una apuesta ficcional.
Sí, incluso ponele que eso lo hagan todos los gobiernos. Lo de montar escenas para ofrecer anuncios prácticamente publicitarios. Ponele que eso lo hagan todos los gobiernos. Pero lo que está haciendo el gobierno, sobre todo en estos... Te digo el caso de los timbrazos, porque es una cosa que ellos mismos promocionan. Uh-huh. Que, por ejemplo, nosotros una vez logramos enterarnos dónde era. Fuimos... Y ves que el timbrazo es una cosa muy controlada, con ninguna espontaneidad, con en ese caso con gendarmes custodiando las dos esquinas. Y cuando uno
por
veía las fotos...
Claro.
Era para que no se rajen los funcionarios.
Algo parecido. En ese caso yo creo que incluso empeoró con respecto a otros gobiernos con los que yo he laburado.
¿Damián?
A ver, la experiencia es... Antes ni siquiera atendían. Y si atendían algunos, sí, era en el lugar oculto, reservado. Nunca digas que esto existió.
Porque Cristina se enojaba.
Y había mucho de eso, ¿no? Eso es lo que decía Diego. Si uno no era parte, o sea, no eras de confianza, no eras confiable, era un problema. Hoy hay muchos que nos atienden. Sí, de todos modos también es distinto. O sea, no es lo mismo conducir un programa de televisión que cuando tenés que hacer un off con claro. Funcionario, digamos. Ahí el off, qué sé yo. Puede estar, no estar, el funcionario, es lo mismo que antes. Ahora hay una gran diferencia. En la televisión pública vienen todos los que quieren. Vienen todos los que quieren. Entonces tenemos dificultad también para que vayan.
¿No quiere ir?
Muchos.
¿Quiénes no quieren ir?
No logramos que vaya Sergio Massa, no logramos que vaya todavía María Eugenia Vidal. No logramos que muchos, y muchos sí han ido y querrían volver. Y ocurre esta cosa.
¿Por qué te parece que no quieren ir?
Yo creo que... El programa a veces se pone exigente, somos muchos para preguntar, preguntamos sin prejuicio, hacemos preguntas y hay lugares donde nos preguntan. Entonces, ese a veces es un problema. Y otro es porque seguramente...
¿Le ofrecieron mate a Massa? Si le ofrecen para llegar.
No sé. Hay programas que tienen mucho más rating, es cierto, entonces tal vez dicen, si voy a hacer el esfuerzo de arriesgarme una pregunta, que sea por lo menos un lugar donde me vea más gente.
Bueno, pero esa es una lógica de Nazarena Vélez.
¿Y qué diferencia crees que hay?
Y que tiene una responsabilidad pública.
Bueno, eso. Por eso digo que ahora por lo menos hay muchos que sí aceptan el desafío de enfrentarse a preguntas. Y de vuelta, hay todavía lugares donde no se pregunta, medios públicos o privados. Y en este espacio se pregunta. Y a veces muchos preferirían no tener que responder. Y muchos con mucha incomodidad van y lo hacen. Y muchos con comodidad lo hacen y salen airosos y está todo bien. Pero me parece que hay una gran diferencia ahí. El hecho de... poder preguntar, que antes no se podía preguntar, a menos que vos hiciese la pregunta que querían escuchar.
Es que me parece que incluso nosotros, digo, los que laburamos de periodistas, tenemos que salir un poco de esa lógica de la confrontación que se instaló
creo que
en
es
los
el gran
últimos
problema
años. Pero no solamente entre los medios, digo, dentro de los programas estos que tanto auge tuvieron últimamente, sí. Y yo parezco mi abuela hablando, digo, en donde la pelea, la chicana, sí. Digo, y no hay mucho espacio para la reflexión, me parece.
Mira,
que es un reflejo.
Yo no parezco
de época
tu abuela,
malo.
Yo soy tu abuela. Porque de hecho, para nosotros es un gran problema. Y yo creo que eso tiene que ver con una enfermedad horrible que tiene nuestra profesión. Que nadie quiere preguntar. Como el hecho de decir, tengo curiosidad y quiero saber tal cosa y a ver qué le pasa al del otro lado contándole
quiero
esto.
Quiero dar una clase magistral para que sepan lo que yo pienso porque soy
y
genial.
Y después vos, que sos el funcionario, decime ¿qué opinás de mi brillante reflexión sobre el planeta? Entonces ahí
no bueno, son... Eso es una lógica a la que lleva la televisión. Digo, la televisión necesita estrellas y necesita también esa confrontación que, de la que habla Gaby, digo, de todo tiene que ser entretenimiento, porque está compitiendo al lado con una cosa que está siendo entretenida. Entonces es muy complicado, esto lo hemos hablado 20.000 veces, es muy complicado hacer periodismo en televisión sin ser entretenido.
Sobre todo hacer periodismo político, digo, periodismo político y económico es... Pero bueno, me parece que hace falta empezar a pensar la profesión de otro
hay
modo.
Hay que repensar muchas cosas. Y la pregunta es lo que hay que repensar. Si uno pregunta, ¿y para quién? Y ni hablar si estás en televisión, a veces la pregunta en el off busca otra cosa. Cuando uno se ve mano a mano. Sí. Ahora, la pregunta en el medio, y ni hablar si es un medio público, es otra cosa.
Ahora, yo quiero preguntar algo. Ustedes que los reciben los funcionarios para hablar en off.
Che, reciban a Gaby.
Sí, por favor, Gaby. Sí.
A ver, ¿les dan más información que la que es pública? Digo, porque a mí me parece que hay un problema, que estos funcionarios no tienen como una segunda escala de información. Antes te podían recibir menos, te daban... No hay primicias, digo...
Nosotros hacemos como que sí, porque si no nos matamos. Yo digo que tengo primicia.
Claro. Está bien que rascar el fondo de la olla, yo sé que es patrimonio del grupo. Mi vieja no me lee,
pero hay algunos, y también pasaba con otros gobiernos, que son los que más nos aburren a los periodistas políticos, que tienen el mismo off que el on. Digamos claro. Que Scioli, que te dice lo mismo en on que en off.
Y todos los días. Todos los días
sí, o por ahí no habla, pero él lo toma como una virtud, ¿no? Él desde siempre critica a los guapos del off the record, como le dice a los que hablan en off. Y un poco de razón tiene, la verdad, porque hay otros, la otra es el tipo que siempre habla en off.
Pero no te voy a decir, no te voy a dar la cara claro, a lo que estoy diciendo.
Exacto.
Y tampoco sabes exactamente para quién terminas jugando
no
o a quién.
Claro.
Pero una cosa es el off opinativo dentro del informativo. Yo estoy hablando del off informativo, no el que te dice no, porque aquel
y
es
si
un
algo
hijo...
Te
no,
sí, hay
digo, el off opinativo
pelean,
ese este es del guapo.
No, pero en este gobierno hay muchos... Se vieron esta semana, internas bastante
fuertes,
notorias.
Sí,
lindísimo, esta etapa es divina.
Pero medio como lógico, ¿no? O sea, está bien.
Sí.
Digo, hay gente que piensa distinto.
Sí.
Algunos lo ven así tan lógicamente, otros se calientan un poquito más. Pero
bueno, sí, como estás en el medio, sí.
Sí,
claro.
sí. Pero.
Cuando sos monzo, tenés un pequeño problema,
sí,
por
claro.
ejemplo.
Pero. Pero bueno, esos ahí sí hay más divertido off cuando están hablando de la facción contraria.
Digo, pero por eso, cuando Diego decía el tema de algunas formas y fondo. Puede ser que hayan cambiado las formas. En el fondo a mí me parece que falta como una vuelta informativa de información en profundidad. Lo que pasa es que lo veo también cuando hacen los anuncios. Digo, todo esto de anuncios y contramarchas. Probablemente a muchos no les haya gustado y canse el tema de los discursos kilométricos de Cristina.
Sí,
digo, pero Cristina
en mi caso lo consideraba un espanto.
De los 45 minutos podías dejar de escuchar, Miri.
Sí, exacto. Los escuché mucho.
Te bajaba 25...
Las reacciones eran un festín.
Sí, 25 sí, claro. carillas
¿Por qué?
De información.
Hablaba Cristina y bueno, había gente que obviamente no la toleraba y bueno, otra gente que la querría, pero digamos que mientras ella hablaba,
provocaba
parecía
algo.
La cola de, qué sé yo, de la panadería, pero éramos todos periodistas ahí, y bueno, y se expresaba lo que cada uno pensaba, y había gente que se mojaba mientras hablaba Cristina, había gente que se enervaba.
Que se secaba.
Nadie filmó eso.
Ahora, los cuatro, los cinco que estamos acá, yo los miro a ustedes, no me cuento, pero los cinco que estamos acá no pensamos lo mismo sobre algunos temas, digamos. Sin embargo, hemos pasado todos estos años y no nos hemos insultado. Digo, lo cual ha sido...
Podemos empezar...
Sí.
Tengo unas ganas de decirte tantas cosas.
Por el tema de la educación pública y la
sí,
universidad,
no, porque no,
pero
porque,
nos peleamos un poquito
porque
nada
no
más.
Me entendiste, porque no me entendiste, Gabriela.
Es que somos unos incomprendidos, Bazán.
Exactamente. Pero digo... pudimos pasar todos estos años sin insultarnos. ¿Se insultaron con mucha gente?
No, yo no.
No, en la cara yo.
Yo
no.
Tampoco.
Yo no insulté.
En la cara
miedo,
no.
Me da miedo insultar
ni
a
ni en la cara ni por redes sociales.
Lo que pasa
es
que ahí hay algo que me parece
cero.
Que está bueno lo que decía Damián del rol del periodista, ¿no? Digamos, también ahí hay como toda una posibilidad de hacer una taxonomía qué tipo de periodistas existen. El periodismo militante, llamémosle, creo que somos muchos, de alguna manera, los que somos periodismo militante. ¿Qué quiere decir para mí, no? El periodismo militante, el kirchnerismo. O sea, gente que por ahí quisiera hacer política y no tiene huevos u ovarios para hacer política y está en la posición cómoda del periodista. Y hay otro que tiene una posición más modesta, que es la del periodista. O sea, yo no, en nuestro gremio no conozco muchos periodistas modestos, digamos.
No, claro.
Todos son, o creemos todos que le hacemos un gran aporte a la política, a la comunidad, a la verdad, a la justicia, etcétera.
No sé ustedes, yo sí.
Por eso, eso es lo primero. Y después está esta cosa de querer hacer política quizá, o tener un compromiso, si querés, con una idea. Bueno, ¿y cómo te manejás con eso, no? ¿Con qué grado de honestidad blanqueas tu posición política? Que creo que todo el mundo, tus detractores la saben. ¿Por qué ocultarla si tus detractores lo ven? O sea, cada uno de nosotros puede decir, este piensa así, este piensa así. Cuando uno esconde un poco la baraja, digamos, me parece que es torpe muchas veces. Y me parece que pasó un poco eso, ¿no? Como no admitir, por un lado, una posición política que yo creo que todos los periodistas la tenemos a grandes rasgos, tenemos simpatías con un gobierno o con otro. En otra época era más el escepticismo con respecto al poder político. Ahora yo te diría es el partidismo. O sea, lo que rige es, me siento más identificado con tal o cual gobierno. Y eso para mí es un milagro, que los periodistas, incluso de la sociedad, crean en la política, ¿no? Se puede discutir por qué, pero yo creo que el 100% de la población vote a Scioli o Macri, te habla de una confianza en las instituciones que a mí no me deja de sorprenderme. ¿Cómo ir a las urnas para votar a Macri o a Scioli?
Creo que pienso justo lo contrario. Que decir la posición política es más un signo de soberbia que de modestia. Porque, ¿qué carajo le importa al tipo que te compra el diario saber a quién vas a votar? Yo siento eso. Digo,
lo que pasa es que los periodistas son personajes públicos, digamos. No son tipos como hace 50 años que escribían atrás de una, digamos, en un escritorio a máquina. Pero y bueno, el lector le llegaba el diario en la mañana, en el café.
Pero vos cuando te parás frente a un hecho.
De hecho, hace 50 años había un periodismo de opinión también muy fuerte. Digo, me parece que después de la discusión de la ley de medios, al contrario, me parece que los periodistas quedaron como escondidos atrás de la propiedad del medio. Digo, cuando fue la discusión entre los periodistas es vos sos Clarín, vos sos Página 12.
Que no se diferenciaron.
Y yo no soy
mucho,
ni Clarín, ni Página 12, ni nada. Yo creo soy que Gabriela que Granata y tengo un pensamiento más
fue,
allá de donde trabajé.
Digamos, hizo en ese sentido mucho daño al identificar. Pero yo creo que los periodistas hicimos mal el trabajo en no diferenciarnos del medio.
Estoy de acuerdo
entonces,
con eso. Entonces,
en términos generales, los que trabajaban para Clarín pensaban como Clarín, los que trabajaban para el kirchnerismo, pero incluso ¿sí? saliendo ¿sí? de eso, en términos generales, yo digo, quizá hubo posibilidad de trabajar donde uno quería, quizá hubo mucho trabajo, ahora se acabó, digamos, en los medios, o se está acabando, pero bueno, quizá hubo condiciones excepcionales que permitieron que...
¿Pero cuántas veces pudiste trabajar donde realmente querías?
Yo nunca.
Nosotros somos Escuchá, laburantes real. De medios, podemos coincidir con determinados temas. Claro. Me acuerdo, hay una anécdota que siempre le cuento a mis alumnos, cuando estábamos todos en Crítica, un diario que era muy crítico hacia el kirchnerismo.
¿De todo?
No, al kirchnerismo particularmente. También. Era palo. Y cuando anuncian la UH, que la reunión de tapa era... ¿Con qué le podemos pegar? Con la UH nada. Bueno, no hay con qué pegarle. Ya no hay más.
La pregunta de Osvaldo era si nos putean, por ejemplo. A mí me pasa una cosa rarísima. En el mismo programa, ¿no? Va un militante o un dirigente kirchnerista y le hacemos las preguntas que le hacemos seguramente tal vez las mismas que al funcionario macrista que viene a continuación. Y uno abre su Twitter al rato y te putean los kirchneristas por haberle preguntado tal o cual cosa y lo mismo al otro por sí, pero hice la misma pregunta, pero no porque estás militando, pero cuál es hasta, ahí hay una locura,
por eso no hay que leer
por eso lo que lo que hizo es lo obvio, pero a veces es simpático porque el tema es no lo que el periodista piense sino la expectativa del que está del otro lado, y yo creo que la sociedad terminó eligiendo. Hay muchos de los que hoy consumen medios que tienen una posición muy firme que tal vez antes no estaba tan claro. Y me parece, no es lo malo, sino también es un aporte. digamos, del kirchnerismo, de haber logrado que cada uno por lo menos elija una posición. Y entonces, cuando a mí me putea el que dice ¿por qué no preguntaste tal cosa? A mí me parece interesante. Me jode cuando dicen, che, mirá, estás, yo te pago el sueldo, porque eso es otra. Si le preguntas, haces una pregunta incómoda a un funcionario, dicen, che, te pago el sueldo para que incomodes y bueno, pará, también es mi trabajo, hay que bancarse.
¿Te dijeron eso?
Sí, sí, pero no es que me lo dijeron una vez, me lo dicen.
Me voy a meter en el Twitter de Glance para ver todas las cosas que le dicen ahora mismo.
Abrí...
¿Quieres meterte en la nota de los comentarios de la nota de Clarín? Oh, son buenísimos. Eso,
claro. ¿En las notas decís en las de Clarín.com?
Sí,
¿o en tu Twitter personal querés que me ponga?
No, las notas de Clarín es más divertida.
¿Querés leer mi cuenta personal cuando apenas empecé en Radio Nacional?
Creo que algunas cosas leí.
¿Los oyentes estaban acostumbrados a otros mensajes?
Perfecto.
Mi mamá se tiene que operar estos días.
De vuelta, me parece que el juego es más complejo, digamos, no sé si tiene que ver con lo periodístico, pero nosotros igual
a mí
es
la impresión
es una aventura
de que nadie busca en cuanto al público, nadie está buscando verdades nuevas, simplemente está buscando confirmar verdades que ya sabe.
Claro, entonces, y se decepciona y putea, y si está de acuerdo,
no es como
vamos
es, como
bien.
Quería,
sí.
Y entonces sí. Solo elige ver solamente aquello que ya sabe.
Bueno, en este caso parece como si fuera la nueva cancha de fútbol, ¿no? Digo, van a putear...
Eso,
¿no?
Sí, por eso, y el problema es que cuando aparecen dos miradas distintas en el mismo lugar, es un problema. Entonces tenemos que proponerle un diván a cada televidente, bueno, porque nos pasa. Digamos,
pero también cuánto de culpa hay de nosotros como... trabajadores de los medios,
de haber el alimentado tema lo otro.
De haber alimentado el debate. Digo, mira,
a mí me aburría sobremanera el rol de los medios, todo eso.
Pero bastante que te peleaste.
Estamos hablando de eso.
Atajando, pero atajando.
Estamos hablando de eso, Nacho.
El rol de los medios nos creemos demasiado importante.
Mirá,
no nos importamos a nadie. Yo sospecho. Cada vez nos lee menos, cada vez nos escucha menos, cada vez.
Pero al mismo tiempo, todo el tiempo es, por lo menos, bueno, no sé, en las redes sociales, digamos.
Sí. Bueno, pero una cosa gremial, podríamos decir.
Sí, pero digamos, todo juicio es eso, es el resultado de esa mediación y de un contenido que uno encuentra, una noticia que es el argumento para la discusión,
claro.
O para querer mostrar algo en Facebook, en Twitter, o mira, no sé,
o mira
tal
lo que
dato,
hicieron, o
tal
mira
dato que por ahí,
que dices,
bueno, ¿no?
Bueno, hay una parte de eso, pero también
a nivel social más masivo, creo yo.
Sí.
Pero creo que más masivo, no solo los periodistas, sino que acá están las pruebas de que lo que yo digo es verdad y lo que vos decís es una mierda.
Sí,
es este link.
Pero esa prueba puede ser un tuit que escribió alguien,
sí,
que no sé qué,
sí,
digo, Diablita89.
¿Con los amigos no periodistas les pasa eso?
¿Cómo?
¿Con los amigos no periodistas están hablando de eso?
Los amigos no periodistas viven. Los amigos no periodistas viven.
No, los amigos no periodistas preguntan, por ejemplo, hoy vino al programa Daniel Vila.
Sí.
¿No?
Lafa, ¿qué le va a preguntar a
No, pará, hablamos, pero ¿qué mis amigos
Pamela
no
David.
Periodistas, qué me preguntaron? ¿Fue Pamela?
Claro,
entonces dije, sí, estaba
Pamela
detrás de cámara.
Estaba.
Fue Pamela. Fue
siempre
Pamela.
Va Pamela.
Estaba detrás de cámara, entonces la otra pregunta era, claro. Y bueno, pero una amiga me dice, ¿y qué tenía puesto? Yo, ¿qué es eso? No sé qué tenía puesto.
¿Es tan linda como sí, parece?
Sí, lo es. Y mucho, y yo le dije, ¿por qué no querés sentarte vos también? Imagínate.
Claro,
ahí,
claro. Colazo.
No quiso.
No, pero es cierto esto que vos preguntás, ¿qué pasa con los que no son periodistas? Nosotros nos manejamos en un círculo rojo de sobreinformación también.
¿Círculo rojo?
Sí.
Dijo círculo rojo.
Me parece que hay como
círculo
dos niveles. Uno, el que plantea
como
Diego,
metáfora.
En el tema de donde nosotros alimentamos nuestra propia discusión, entonces nos miramos entre nosotros. Pero después hay determinadas notas en donde tenés como una devolución de una persona que afectada, beneficiada. Y ahí yo me reconcilio un poco con la profesión. Cuando ves que realmente tiene un efecto...
A mí me pasa cada vez menos.
Un tipo... Bueno...
Vos estás a punto de poner una mercería, ¿no, Nacho?
No, me encanta. Me parece...
Una casa de jugo.
Me parece que es el lugar normal, ¿no? del periodismo. Que no... A ver, nosotros nos creemos que somos muy importantes, porque nos gusta que nos lean, que nos miren, que... Yo no sé cuánto hace que no me comentan una nota mía. Mi trabajo en un diario bastante leído. No me acuerdo. Creo que la nota que más... Por lo pronto los periodistas de política... cada
no
vez
te
que
leen.
No, cuando haces una nota en deportes, ponele, o en... o en Sociedad o en secciones más
divertidas.
No, no, ahí tenés la protección.
¿Sí? Ah, mira, no,
¿sabes?
A mí lo que yo siempre pienso cuando se habla así de periodismo político y de cierta sutileza de periodismo político y cuando va y profundiza, mi vieja la vez pasada me preguntó, ¿esta Miriam Bregman, sí, es hermana del gorrito?
Tiene razón.
Están peleados.
Es cierto que a veces hay una distancia. A nosotros nos pasa en el programa de la noche, de la televisión pública. ¿Para quién preguntas? Entonces, a veces la pregunta va hacia una rosca que la entienden siete. Y resulta que el tipo es el
como
que...
Como esta charla que estamos teniendo, le
sí,
digo.
Sí, obvio.
Es que es muy, muy de círculo rojo, sí, esta charla. Quiero
y decir. Después resulta que el tipo ese es el que hace el cordón cuneta en todo el país. Es el que reparte entre los intendentes la guita para hacer obras públicas que llegan
cordón
fácil.
Cuneta es una banda de rock barrial.
Cordón cuneta, obviamente.
Bueno, es muy bueno para una banda.
Entonces te da alcantarilla y cordón cuneta. Entonces, tal vez el tipo... Podría decir, mirá, vamos a avanzar esta semana con tal provincia. Podría hacer una pregunta que el que está del otro lado diga, ah, mirá, este tipo puede cambiarme en algo mi vida. Pero vos le preguntaste si la rosca, si Stolbizer, si Carrió. No le importó a nadie y ahí lo perdiste.
Sí,
el que estaba del otro
yo
lado.
En lo que disiento con Nacho es que para mí el kirchnerismo, la era kirchnerista, politizó mucho a la sociedad. Uh-huh. Pero no solo a los periodistas y a los militantes. O sea, politizó... a mucha gente que tomó partido hacia un lado y hacia el otro. O sea, el kirchnerismo construyó su propia base, del 22% famoso, sí, y qué sé yo, y Cristina y no sé qué, y el campo y no sé cuánto. Pero después construyó su oposición también el kirchnerismo. O, bueno, dejó todo el campo para que crezca una alternativa ahí. Entonces, yo lo que veo es que somos ya grandes. En la época de Menem, yo no sé si había tanta gente politizada. Al contrario, creo que en esa época sí, la discusión era más de la militancia universitaria, uh-huh, el progresismo, los que se ponían a Menem, ¿no? Y no sé si permeaba tanto a nivel social. Yo creo que el kirchnerismo logró, con políticas algunas y con cosas que no le gustaron a una parte importante de la sociedad, interpelar a mucha gente.
Entonces, ¿el macrismo no es una expresión de la antipolítica?
El macrismo, yo creo que el macrismo es algo que se va armando de distintas capas, ¿no? No es solo los CIOs, por decirlo de una forma, aunque haya CIOs que llegan a la política por primera vez, pero también está el PJ, los radicales, o sea, bueno...
Perdón, Osvaldo, ¿qué sería la antipolítica de un espacio que llega al poder?
No sé, yo vi 678.
No, la antipolítica, no, la antipolítica sí, porque digamos, hay algo, que lo dice Durán Barba también, ¿no? Un poco, bueno, Macri era algo por fuera de lo demás. Y hay que ver cómo eso se lee en cada.
Bueno, pero eso también es la construcción del propio relato, ¿no? Esta cosa de decir no hay derecha ni izquierda, hay el pasado y el futuro, pero eso es construcción. Lo que no significa que sea política.
Pero pues se están olvidando el presente, me parece, que en esa construcción de pasado y futuro, claramente.
En términos de la construcción de relato, que lo vienen haciendo hace muchísimos años.
Pero la construcción del pasado le hicieron bastante bien. Digo, de hecho, me parece que la ganancia mayor del macrismo es haber dosificado bien y asentado bien que no hay que volver al pasado. Me parece que hay una cosa simbólica que la pudo manejar bien. Y después está manejando la expectativa de futuro todo el tiempo. Lo que pasa es que en el medio tiene el presente, que tiene un quilombo que no puede resolverlo. Digo,
bueno, por eso el espacio igual, vos fíjate que se llama Cambiemos.
¿Hasta cuándo?
Claro. Bueno, entonces, y lo que manejan todo el tiempo es precisamente la expectativa. Lo importante es la expectativa.
Sí.
Porque la economía funciona así.
Sí, pero no podés vivir de expectativas, vivís en campaña. Ah, bueno. Digo, los 100 días.
El Frente para la Victoria tiene también ese problemita el nombre, sí, ¿no? Para la Victoria ganaste 12 años, papá.
Que cambie, para la Victoria, yo veo muchas cosas de continuidad, si bien es muy distinto, Cambiemos al kirchnerismo, pero yo veo continuidades.
Sí.
Que son cuáles. Ellos
lo dicen. El spot de la empanada, por ejemplo.
No.
¿Dónde la ves?
No.
Podría haberlo hecho cualquiera.
No.
Yo digo la transferencia de fondos.
No,
sí, por favor.
No.
¿Me dejan terminar la conversación?
En la transferencia de fondo para agarrar las elecciones. Digamos, yo creo que el macrismo va a tratar de hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo en los años anteriores, el año que viene, en base a deuda o lo que sea, plata abajo para ganar las elecciones y para inyectar al consumo. Yo creo que van a hacer eso. Si no lo hacen, puede ser que pierdan las elecciones.
¿Vos qué harías?
No, yo creo que está todo preparado para eso. Para después de un año recesivo, tratar de volcar guita al consumo. Y en eso es kirchnerismo puro. Después está un montón de otras cosas simbólicas y concretas que son muy distintas. Pero en eso, decir, a nivel popular, puede ser este gobierno, que yo lo considero un gobierno de derecha, ¿puede un gobierno de derecha tener a las mayorías adentro? Tremendo desafío. Y yo creo que alguien lo piensa en el gobierno. No sé si todo, uno, dos o tres.
Bueno, de hecho la mayoría lo votó.
No, pero digo, en el gobierno lo piensan como algo que hay que continuar. No gobernar contra las mayorías, sino que haya una parte, por lo menos, de la población, que si es un 35% de la provincia, ya está bien para el año que viene, o un 40%. No tiene que ser el 80%, digo, en una elección legislativa. Entonces, me parece que yo...
Ahí estás otra vez como con el Excel de Aranguren. Digo, no puedes hacer solamente el cálculo matemático de cuántos te votan, porque lo que haces es una construcción de para quién gobernás. Digo, entonces, sí. La percepción de gobernamos para de construimos la empanada entre todos, digo, es una percepción.
¿Te molesta más que me coman?
O sea, sería raro que
se está perdiendo esa idea.
De Mauricio Macri gobierne para los que menos tienen, digamos, que venga a hacer una transferencia de ingresos hacia los que menos tienen, de los ricos a los pobres.
No te pido tanto, ni siquiera, por lo menos que no.
Yo creo que quiere gobernar sin que, haya desbordes.
Ahora hizo un poco las dos cosas. Hizo,
creo yo.
Pero hizo al revés, digo, lo que hizo fue dar marcha atrás
con
eso.
Porque no llegó por un golpe de Estado.
Exacto, bueno, porque sí, tiene patas cortas.
Tiene que responder a las bases que lo votaron en un punto.
Por supuesto, yo pienso además que, digamos, el 54 de Cristina tiene que haber habido trabajadores bien pagos que votaron a Macri. Tiene que haber sectores humildes, aunque sean pocos, que votaron a Macri. Y si vos hablabas hace unos meses con gente del kirchnerismo, te decía, en los lugares donde teníamos que arrasar del conurbano, empatamos o ganamos por muy poco. Entonces quiere decir que no solo lo votó el interior del campo anti-kirchnerista a Macri, sino que también lo votó en el conurbano. Muchos distritos los gobierna Cambiemos en el conurbano. Entonces digo, eso Macri puede decir, y el gobierno puede decir, esto que conseguimos lo dilapido, no lo quiero más. Lo voy a perder
Zonas
y se lo dejo al peronismo. Puede
muy
ser.
Del peronismo,
pero que no podés
Lanús,
soltar digamos, tan rápido cuando te estás construyendo. Pero no podés creerte el 51% tan rápidamente,
claro,
porque no es real ese 51%.
No. Digo, con el tarifazo pareciera que lo querían dilapidar
pero,
todo.
Ejemplo,
claro,
si vos,
perdamos todo este lastre que no nos importa y gobernemos con el 25%. Digo,
para dar un ejemplo, yo creo que Vidal le habla a los pobres, digamos, le habla y la campaña de ella es el conurbano, no es en Junín.
Y sí, de hecho va todos los días.
Y la campaña en el verano va a ser ahí. No va a ir a Mar del Plata, va a ir a La Matanza. Y creo que ella es un ejemplo de una parte de esa cuestión de dos caras que tiene el gobierno, que es, por un lado, amplió el padrón de la UH. Hay más beneficiados de la UH hoy que cuando había el kirchnerismo. Y por el otro lado, redujo el poder de compra del salario 7, 8, 10, 12%.
Hay como dos. Sí, por eso también es difícil encasillar. Porque también es un espacio que tiene de todo.
A eso me refería. ¿Qué es lo nuevo que ha traído el Cambiemos al país?
En la economía yo veo mucha más continuidades que cambios, ¿no?
Por eso te he preguntado, ¿qué es lo nuevo?
Si vos le te fijás qué cosas cambiaron, bueno, salieron del corralito. Empezaron a bajar el nivel de emisión, cosas muy técnicas que solo el círculo rojo puede entender, pero después en otras se mantuvieron muchísimo la distribución de la relación con los movimientos sociales es prácticamente calcada con la que existía con Néstor y Cristina Kirchner. Pérsico habló con Betanley y con
obvio.
Mejores condiciones que la que hablaba.
Por eso te digo que diciendo, me parece que de hecho hasta hubo un anuncio que se hizo esta semana que los incorporaron para una política pública.
Construyen casas con fondo público.
Digo, sí. Pero y incluso algunos de los movimientos que antes no entraban. Hecho, me parece que hay una novedad.
Sí, la novedad es doble. Por un lado, un gobierno con la característica del de Cambiemos que los convoca, y por otro lado, movimientos sociales que en otro momento hubieran visto como un enemigo a un gobierno como este, Y que hoy,
ser convocado.
Y que hoy, claro, por razones que podés hacer dos o tres programas, podríamos hacer, claro, para que, claro, traten de explicar por qué ahora lo ven de otra forma, y tiene su lógica, pero ahora creen que, bueno, pero vale sentarse a la mesa.
El acto del lunes, Diego, estaba en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con gente de Cáritas y de Techo. Yo me acuerdo, Techo era, ¿se acuerdan? Una frase de Delía, ¿no? Sobre las casitas que hacía Techo. Una vez hizo una actividad en el Obelisco. Buah. En un acto con el jefe de gabinete y otros funcionarios más. Y muchos fueron ahí, después yo charlé con varios de ellos, y decían, ay, sí, la verdad, era incómodo, qué sé yo. Pero tenemos la posibilidad de llegar a todos esos rincones donde antes el Estado no llegaba. Y vamos a llegar nosotros. Es decir, ¿y alguien se había preocupado por hacer eso? ¿Por llegar a esas viviendas donde no hay ni siquiera un DNI? ¿No son parte del Estado? No. Decís, epa, no, ahí hay una novedad.
Hubo otros interlocutores.
Está bien, pero ahí hay una novedad. Ahora, también está lo otro, digo, también le quitaron las retenciones a las mineras.
Sí, bueno, y aparte, el proyecto, por eso yo digo, es muy ambicioso, ¿no? Es una la novedad en sí misma es un gobierno con estas características que llega al poder por el voto y que para mí busca en su objetivo final seguir ganando elecciones, digamos.
Bueno, lo que buscan los partidos. Digamos.
Lo que buscan los partidos, sí. pero nunca había pasado en la Argentina, porque siempre...
que no fuera ni de radical ni peronista.
Siempre la derecha gobernó por golpe de Estado y eso.
Y en ese punto, los periodistas estamos... ¿preparados para ese cambio? ¿Podemos entender ese cambio? ¿Podemos verlo?
Si no lo vemos, si el cambio efectivamente sucede, uh-huh, es esto, y Cambiemos logra. No ajustar, no seguir ajustando a los que menos tienen, más o menos, y que es supuestamente es el objetivo, y ganar las elecciones.
¿Crees que es el objetivo?
Yo pienso que ellos buscan esto, ¿no? El derrame, las inversiones y mantener abajo la pirámide social con contención.
Pero justamente eso, digo, un gobierno de CEOs, con un presidente que viene del empresariado y no consigue, sí, precisamente, digo, penetrar en el bolsillo de los que tienen que invertir. Digo, me parece que ahí es, digo, porque aparte los empresarios le desconfían a Macri. Digo, sí, digo, no es, Macri no es parte de ellos, digo. No es Franco.
Es medio un hereje, ¿no? Porque entonces, es un tipo que estaba ahí, se fue a la política.
Pasó al otro lado.
No podés pedir que te hablen con amor. Las dos reuniones que hizo en Olivos, Macri, con 100 empresarios y después también, digo, las dos fueron un fracaso.
Sí, el Minidavos fue hasta ahora otro es un fracaso también.
Idea fue otro fracaso. Digo, fue un éxito, digo, su presencia, todos querían escucharlo. Pero digo, lo concreto, después de ahí todos salieron diciendo que no piensan invertir este año, que van a esperar la elección del año que viene.
La gran incógnita es qué va a pasar el próximo año.
Claro, si la provincia de Buenos Aires...
Pero vamos a llevar un año y medio de gobierno.
Y lo que pasa es que el que quiere invertir es porque quiere ganar plata. Y todavía no sabe qué reglas de juego va a haber de acá un tiempito.
A mí me
parece que
están
especulando con eso. Digamos,
Damián, los empresarios ganaron plata, no me digas. Y el sector financiero está ganando mucha guita.
Por eso, pero esos siguen haciendo su negocio y este gobierno también le está dando un gran negocio porque las tasas están altísimas. Y el que trae un mango está haciendo un gran negocio.
Exacto.
Sin el riesgo de montar una fábrica y lo que sea. No, con el banco alcanza. El tema es que también quieren saber qué viene. ¿Qué viene? ¿Qué hay detrás? De hecho, en el Mini Davos...
Qué pretencioso, hasta nos compramos el pretencioso nombre del Mini Davos.
El Mini
nosotros.
Davos.
Llamaron de Davos.
¿Para quejarse?
El diario para quejarse. Porque
¿en serio?
Mini Davos, sí.
En Davos,
no era Davos, no tiene nada que ver con Davos. No. El tipo que dijo, voy a hacer un Davos.
Poneme una montaña, aunque sea en Buenos Aires.
De todos modos,
a Davos le molestó.
A Davos.
A John Davos.
No, a los organizadores del foro de Davos.
Una de las mesas que generó más interés fue la de los distintos dirigentes de la oposición, sí, que le tenían que hablar a esos empresarios, contarle que más o menos con otras caras iban a seguir haciendo lo mismo. Y eso es lo que querían escuchar y no sé si se fueron tan convencidos de eso. Entonces me parece que están esperando. De hecho, cosas como las de ayer en el Congreso dicen, pará. Porque quieren ver una cosa que no va a ocurrir,
pero ahí
digamos.
Es donde vale el poder político. El poder político tiene que presionar, pero no presionar de apretarlos. Tiene que presionar para que los empresarios inviertan.
No van a meter un presión, no van a poner un mango nunca.
Pero el tema es que no tiene capacidad de presión este gobierno. Digo,
porque le falta poder político.
Bueno, digo,
pero ¿qué pero medida?
Entonces, ¿qué quedamos? Ganó con el 51%, no tiene poder político. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es?
Dentro de un año, en las próximas
¿pero
elecciones.
¿Pero qué inversión logró el kirchnerismo con presión? Viene. Ninguna.
¿Quién no puede?
Ya uno que no lo entendí. ¿Qué dijiste en eso?
No, que el kirchnerismo presionó bastante, pero ninguna de las inversiones, yo recuerdo, se logró con presión. Por lo general es cuando lo dejaban hacer, qué sé yo, con los bancos, con las constructoras. Pero presionando no pone guita a nadie. Nunca, no recuerdo
cuando
ningún
caso.
Cuando
yo hablo de presión, por eso dije no apriete. La presión política es la que te marca las reglas de juego. Si vos, y vos decidís ahí si beneficiás
por eso, si
a
guita,
los industriales
si no,
argentinos o importás. Ahí es donde marcas tu presión política. Sí, ¿a dónde vas a poner
dice,
la presión?
Yo voy a ampliar mi planta si me garantizan que el negocio va a seguir siendo el mismo y voy a tener la tasa de rentabilidad que me imagino va a ser esa que me están asegurando.
¿Y qué industria nacional, Damián, qué industria nacional va a invertir con la devaluación, la inflación, los tarifazos y la apertura a los mercados internacionales con apertura de importaciones? ¿Tú cómo vas a sostener un empresariado
decir,
que va
a esperar un año y medio? ¿Y sí? Digamos,
no,
es el hecho
va
de la realidad más allá
va
de...
a cerrar, va a achicar. Pero a eso me refiero yo cuando te digo la presión política. La política te marca las reglas de juego. Y este gobierno está jugando para otro lado. Para mí ese es el gran cambio que hay. Está jugando a una libertad donde tenés una economía que no está consolidada. Entonces estás disparando para cualquier lado. Ahí es donde...
Sí, igual no creo que todos en el gobierno piensen igual.
No importa, yo estoy diciendo cuál es la línea dominante
que
de última. Aranguren
momento,
tampoco creía en el tarifazo que aplicó y lo aplicó igual. Entonces no importa.
Tuvo que retroceder, digamos, y terminó aplicando otro.
O sea, la diferencia es el endeudamiento como algo nuevo, ¿no? O sea, que en realidad ya lo vimos, pero... O sea,
sí, endeudamiento como nuevo...
claro, con respecto al pasado inmediato, sí. Digamos, ya hubo en su momento endeudamiento, el kirchnerismo llevó el mandamiento
externo.
Sí, externo. Pero el mandamiento, digamos, el kirchnerismo no se endeudó incluso cuando le convenía endeudarse. Digamos, tuvo como eso, lo que decía Cristina, somos pagadores seriales. 300.000 millones de dólares de deuda se pagaba. Bueno, ahora, bueno, el macrismo lo que hace es reemplazar como fuente de financiamiento el endeudamiento. Pero las inversiones no estaban antes. O sea, cuando el Estado se capitalizó fue cuando manoteó las AFJP, digamos que fue algo importante, que yo creo que es la medida más osada del kirchnerismo en lo económico, y bueno, y después no hubo grandes expropiaciones del kirchnerismo a los grandes capitales.
Si vos tenés deuda, aumentás la deuda, no tenés capacidad de producción exportable, ¿cómo pagás la deuda?
No, bueno, después el gobierno dice que sí que hay que exportar, pero no precisamente productos industriales, que habría que exportar. Tienen otra, yo creo que esta es una diferencia con el kirchnerismo, ellos no están convencidos de que haya que seguir sosteniendo indefinidamente algunos sectores industriales. Eso creo que esa es una diferencia con el kirchnerismo. Que lo sostienen por ahora. Que ellos no consideran que todo el sector textil en la Argentina es viable o que la fabricación de celulares sí, porque la hace Caputo, pero las otras industrias electrónicas sí, que es bastante
importante. Igual iría en contra de...
La idea de
generar ganas. Puestos de trabajo, digamos, hay un punto donde incluso el proyecto político.
Había una discusión la otra vez en el programa de La Nata interesante entre Martín Tetaz y un representante de la industria de textil y se daba esta discusión fuerte.
Que el gobierno,
Martín Tetaz le decía, jódanse, digamos.
Yo creo que buena parte del gobierno piensa así, piensa... La Argentina no se tiene que dedicar a la fabricación de todos los productos industriales ni a reemplazar todo, porque en ningún lugar del mundo ocurre eso. El nivel de apertura de la economía argentina sigue siendo bajísimo en relación a cualquier otro país del mundo, etcétera. Eso te dicen el gobierno. Por ahora lo mantenemos así y en realidad hay que cambiarlo. La Argentina no puede fabricar computadoras, porque muy poco país del mundo fabrica computadoras, porque no ser eficientes, o teléfonos, qué sé yo. Hay cosas que la Argentina...
Es cierto que acá son mucho más caras que en cualquier lado.
Incomprensiblemente, ¿no? Sí, porque para que Niki Caputo tenga un pileta cubierta
más grande. Pero solamente eso, la ropa. Ropa.
Che,
ropa,
un segundo. Son las 23:59, esto es la Radio Nacional y acá hay que cantar el himno.
Sí.
¿Se quedan un ratito?
Sí, pero yo quiero escuchar a Nacho Miri cantar el himno.
Lo vamos a escuchar porque mientras escuchemos la versión del himno, nosotros acá los cinco nos vamos a parar, vamos a cantar el himno. Después
¿Qué país? ¿De qué país el himno?
El que toque hoy.
Ah,
después está el informativo, después hay una canción con la que abrimos todos los días, que seguramente les va a encantar, y después seguimos un ratito más.
Dos por uno, Osvaldo Bazán, lado A. Hasta la una, lado B. Íntimo, dos por uno.
Silencio, silencio. Porque hace 6 minutos comenzó un día nuevo. Imaginen que alguien tiene la vieja radio de AM abajo de la almohada y escuchando a todos estos tipos hablando de periodismo hace una hora, se fue durmiendo, 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 durmiendo. Y entonces es hora de decirle, despertate. De esta manera... Prepárate porque empieza un nuevo día. Tenés 24 horas para hacer las cosas mal. Aprovechalo. No te va a salir casi nada bien. ¿Viste eso que iba a pasar mañana? No va a pasar. Il cuore batte già. ¿Viste el cheque que tenías que cobrar? Ay, no está. Quel passo là. Eccolo qua. ¿Qué vas? Un día nuevo, despertate. Tenés muchas cosas para hacer. E allora andiamo, andiamo, andiamo a cominciar. Ma sì, perché parlarne qui? Si sa, va tutto come va. Ma no, 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 non vedo. No sé cómo te va a ir. Vabbè, vabbè, facciamo finta che. Pero yo por las dudas te ayudo. Empecé el día con Rafael Carrà. Maestro, vai, vai. Felicità, ta, ta, l'accento sulla A. Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena. Dondola insieme con me, datti una spinta anche tu. Sull'altalena e toccheremo lassù la luna piena. Questa è una sera, se vuoi, tutta per noi, minutos de nuevo día. Empezamos con Rafaela Carrà.
Abandonar esse carinho mal arrumado.
Estamos hablando de periodismo con Gabriela Granata, con Nacho Miri, con Diego Genú y con Damián Glanz. Cuatro periodistas en los 30 y pico.
Treinta y pico.
No, yo estoy más cerca de los 50 que de los 40, chicos.
Yo no.
Estoy en mi último 34.
¿44?
Ay, 44, Nacho. Qué bien se te ve, ¿eh?
Me dijiste cuando llegué, me dijiste. A todos le dijiste que estaban iguales. No me lo voy a olvidar nunca.
Menos a vos. Es que estás un poquito canoso, Nacho.
Sí, un poco. Por suerte,
Pablo, atención, no. Atención de es la responsabilidad.
La atención, sí, de periodismo. Che, ya que esto es un cumpleaños de periodista y sí, estamos periodistiqueando y hablando solamente para nosotros. Está jodido el gremio.
Está complicado.
Sí.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Se han cerrado demasiadas puertas y cuando eso pasa, todo se achata. Y ya nos pasó varias veces. El escenario de ahora pasó también en el 98, 99, 2000, que se cerraron muchos medios. El que empezó fue Perfil en su momento. Y después todo empezó a achatarse. Sí. Ahí nos quedamos afuera. Y claro, cuando eso pasa, después se achata todo, porque los salarios se achatan, las redacciones se achatan, y la verdad que se pone horrible. Y es un poco el escenario que se está viviendo ahora.
Y también parece que, digo, más allá de todos los problemas coyunturales, no, seguimos sin descular cómo es el periodismo digital para que dé plata y hacerse profesional, uh-huh, o no.
Bueno, digo, nosotros en la revista 23 justo estamos, uh-huh, en ese proceso.
Están inaugurando etapa.
Estamos, sí, hoy precisamente salió a la calle la última edición de papel y estamos haciendo el pase a la revista digital. Digo, tratando de mantener lo mismo que tiene hasta ahora, investigación. Digo, lo que pasa es que también la revista cambió mucho. Yo estoy hace un año y medio dirigiendo la revista y tiene un equipo de profesionales espectacular y carga con un montón de las cosas que vienen sufriendo los medios de papel y que en algún momento hay que modificarlo. Puede ser con papel y digital, digital solo. Digo, lo cierto es que los lectores, mi lectora, una lectora que todos los días escribe y comenta, que tiene casi 80 años, me dice, yo ahora la leo desde mi tablet. Y vos decís, bueno, genial. Entonces empecemos a pensar en cómo son los lectores ahora. Y me parece que también el tema de la web te da un montón de posibilidades de llegar y sobre todo, ¿no?, te da un feedback inmediato. Digo, los lectores, así como hablábamos antes de, bueno, sí, escucha, lee los comentarios de las notas.
No lo leía.
Los lectores tenés un momento inmediato. Digo, sí, a mí me divierte mucho, sí, me resulta interesante, digo, leer lo que dicen y ver cómo reciben lo que uno envía. Digo, vos escribís pensando en una cosa y te devuelven cualquier otra. Sí. Entonces, la verdad me resulta
bien,
como, como
yo,
muy
yo me refería
dinámico,
más que nada a la cuestión económica. Uh-huh. Digo, no,
¿de
no,
los medios o de los periodistas?
De los medios digitales. Digo, y si vamos a conseguir que nos puedan pagar buenos sueldos en los medios digitales.
Lo que pasa es que primero, cuando se producen estos cambios, también tenés el ingreso de nuevas generaciones de periodistas. Y sí ha
también,
pasado.
Pero no nos hemos muerto.
No.
Que pero sería una solución para mucha gente, pero no.
Ha pasado que por lo general con los ingresos de nuevas generaciones cambian un poco las condiciones, sobre todo salariales, en las que trabajás. Los medios están todos apuntando a lo digital, pero lo cierto es que gran parte todavía se asienta los ingresos en el papel. Uh-huh. Digo, La Nación, que es el que hizo la gran reconversión, que hace 5 años que viene reconvirtiendo, uh-huh, digo, el 75% de sus ingresos son de papel. Digo, entonces, lo digital todavía, y es el que mejor ha trabajado la pata digital, es que, y comercial digital.
El tema es que periodismo digital hay ya hace muchos años, uh-huh, y se sigue sin descular eso. Y se supone que de ahí nos tienen que pagar los sueldos.
Es que probablemente, sí, no sea ese el negocio. Digo, no vas vas a tener que empezar a buscar servicios asociados para poder financiarlos. Digo, la publicidad que entra al papel no va a ser la misma, ni va a ser la misma proporción, ni va a permitir sostener el medio. Me parece que es una etapa en la que se abre cómo ser creativos para generar negocios asociados al servicio de comunicación principal.
Sí, lo que se lee me parece que son los diarios del fin de semana, ¿no? O sea, ¿quién lee un diario, una publicación entera? Todos, por lo menos creo que la mayoría de nosotros, nos informamos a través de las redes sociales como detectando qué es lo que circula, lo que se comenta, lo que nos puede interesar. Y bueno, si tenemos tiempo y ganas, buceando alguna cosa más. Pero ya nadie compra un producto en papel. Y eso es extraño que, no sé, que no se perciba a nivel de los anunciantes, ¿no? Porque la... parecía que los anunciantes siguen apostando. No conozco, ¿no?, cómo es esto de hacerlo viable económicamente, pero digo, parecía que siguen apostando a una plataforma que ya nadie consume, que cada vez se consume menos.
Sí, bueno, y no solamente el bueno, papel, pero también pasa con la radio.
El papel se está cerrando. Sí.
En la Argentina viene mucho más lenta esa transformación que en otros países. La pérdida de lectores del papel es significativa, pero a un ritmo muchísimo menor que en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo.
Es como que está más arraigado acá el asunto del papel.
Y por ejemplo, Clarín volvió a ser el diario, como fue en los 80, en los 90, el diario más leído en habla hispana.
Pero también porque el país supongo que bajó muchísimo.
Porque
en
se derrumbaron los españoles a una velocidad mayor que los argentinos.
Eso es una virtud.
Eso sí, no sé, qué sé yo.
Hay que derrumbarse.
Sobreviven más los medios en papel acá, no sé cómo, pero sobreviven más.
Tenemos que pensar la tasa de longevidad, a lo mejor. Entonces.
Sí, es verdad, por ahí llegamos, claro, a jubilarnos.
Igual el medio en el que vos estás ahora en Big Bang News, que es un medio nuevo, tiene
solo
un año y medio, creo, o 2 años.
¿Se autofinancia, se la banca?
Me parece que no.
Claro. Es que,
me parece que no, sí tiene auspicios, yo veo que tiene auspicios, pero no creo que esos auspicios...
Porque es como herramienta, es bastante nueva, además respeta mucho esta lógica de textos bastante breves, ser automático, digamos, no sé, esa cosa más fugaz como son las redes sociales.
Juega medio, de alguna manera, es algo que juega con lo que intenta Infobae, ¿no? Claro. Hay algo de agencia, digamos, de tener la última noticia. Y después, lo que también por ahí tiene Infobae más, creo yo, y que está bueno, es esa nota un poco más de fondo o alguna nota entre 100.
Alguna nota, claro.
Entre 100 livianas, alguna que...
Igual siempre es desesperante cuando... yo también escribo para el portal de TN, y que qué es la nota más leída. Entonces,
la más decís,
no. Pero no hay que darle bola a esas cosas.
¿Cómo no le vas a dar bola si es lo más desesperante? Claro. Es el video de la sultanita que se puso en... No, decís,
digo,
no.
Hay una, entonces, hace poco
y hay un problema porque el consumo cultural o lo que se espera, y sí, lo que se espera, digamos, del medio, de los medios, entonces, y todo también la noticia se transforma un poco en eso. Si no hay una teta, no es noticia.
Ahí tenés que, ahí para diferenciarte, tenés que poner las tetas y también poner una nota que te diferencie de los portales que tienes.
Claro, una teta, una nota, una teta, una nota.
Una nota de, la nota de culos.
Claro.
No, hay que poner... digamos, hay dos cuestiones ahí, creo yo, que tienen los medios tradicionales que se pasaron a la web. Que es, por un lado, la pelea por la audiencia, que ya la tenía la publicidad y la radio desde hace, y ya la tenían los diarios y la revista porque querían vender más que los otros en el kiosco. Pero ahora está mucho más presente porque ves la pantallita, el Comscore y todas las mediciones al toque.
Es un minuto a minuto de lo de
segundo
la
a segundo, te diría.
Sí, segundo a segundo, sí, sí.
Exacto.
¿Pero cómo convences?
Claro, eso...
Para no someterte a la tiranía.
No, porque te voy a hablar con términos de ajenos al periodismo, pero es la marca que tenés que cuidar un poco también, porque vos podés... Necesitas rating, pero también tenés que tener marca para que algún tipo alguna vez se le ocurra poner un aviso en tu medio. O sea que me parece que
no lo podés
que es
bastardear
atención,
tanto. Bastardear
esa
tanto
es la tensión como... que no está claro, que no está resuelta. Primicia ya, por ejemplo, es un medio que no tiene ese prejuicio y que se tira a mostrar las noticias de la farándula porque no tiene
tetas de A3 ponen.
Sí, 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 exacto. No tienen ese prejuicio. Que sí tienen otros diarios que buscan tener una marca para que al tipo que ponía el aviso en el papel, el de Murillo 666, lo ponga también en la web.
Hasta que el tipo de Murillo 666 se dé cuenta que su público también quiere ver tetas.
Sí, quiere ver tetas, pero cuando quiere comprar camperas de cuero, va y se fija en él. ¿Sabés? Esa... Hablé justo con tipos más cercanos al mundo de los anuncios, preguntándole, ¿por qué el tipo Garbarino pone el aviso en Clarín o en La Nación? Porque los tipos midieron y se dan cuenta que todavía la heladera que ponen en el papel, incluso en el sitio web de Garbarino, se vende más que la que no ponen en el papel. Entonces dice, bueno, me sigue saliendo más barato poner publicidad que no ponerla. Eso es lo que todavía ocurre en la Argentina, que la publicidad sigue funcionando en papel. Andá a saber por qué. No lo
sabemos. O sea que todavía se toman decisiones de consumo a partir de la publicidad impresa.
Por lo menos eso es lo que dicen los tipos de los que más pautan publicidad, que son los de consumo masivo.
Pero se han cerrado medios en papel en
este año. Patadas. Sí, esta semana fue el Herald, que dejó de salir diariamente en papel. Ahora
Tres y Herald coincidieron esta semana.
Sí.
Y se van a seguir cerrando seguramente.
Hagan el ejercicio de imaginarse que tienen 17 años.
Sí.
Háganlo. Sé que no es fácil.
No me hagas llorar, vas a ver.
¿Elegirían el periodismo? Hoy.
Sí.
Y yo sí.
Sí. Yo la verdad es que no me arrepentí nunca, pero nunca, nunca. Y mirá que hemos pasado situaciones difíciles. Nunca jamás me arrepentí de la carrera que elegí. Digo, va, de la profesión, de la carrera que estudié, de la profesión que elegí. Y mira, hoy charlando con... Digo, bueno, a partir de todos estos cambios en la revista, digo, si
Gabriela tuviera, se refiere a la revista 23, que es la directora, ¿no?
Si tuviera que volver a empezar... Digo, nada, y vuelvo a empezar y a elegir el periodismo otra vez y ir a caminar despacho, congreso. Digo, yo porque también. A mí me apasiona, sí. Me gusta.
Mi fantasía sexual es jubilarme, no laburar de otra cosa. Digamos. Yo
pensé que iba a decir la señora Herrera de Noble.
No lo conozco. No la conozco.
No, ¿se puede ser periodista de Clarín sin haberla visto? ¿No la viste nunca?
Es que el 90%,
95% de los periodistas de Clarín no la deben haber visto nunca.
¿Puede ser periodista de Clarín sin haber escrito Señora de Noble?
Nunca. No, debe ser años que no sale en el diario.
¿Te volviste los nietos vos?
Tengo uno escondido aún, pero... te decías, no tengo... Cada tanto, viste, uno se quiere poner un restaurante, pero...
Claro. Igual también el periodismo general, te permite poner cada tanto laburar. Un restaurante.
¿Eh?
El propio periodismo te permite poner un restaurante. En el sentido de poder hacer cosas...
¿Van a comer al restaurante? Claro, eso sí.
Poder hacer cosas variadas. Sí. Me refiero, en estos años también pude hacer documental... puede ser periodismo no político, es decir,
hay otros
poder
curros,
sí,
decís vos,
claro,
sí,
claro,
teatro musical, por ejemplo.
Eso, ¿ves? Entonces, podés hacer de la profesión, tiene muchas variantes. Digamos, hacer radio, conducir televisión, guionar para televisión, escribir en gráfica, son muchas profesiones distintas en la misma. Eso es lo piola porque no te aburrís y mañana podés con el curro de sigo siendo periodista, hacer una cosa absolutamente diferente y por ahora alisarte el pelo y aparecer todas las noches en televisión, por ejemplo.
¿Te dices el pelo?
Vos tenías rulos.
¿Viste que yo tenía rulos?
Yo tenía rulos.
Y tenías pelo bastante larguito, además.
Tenía rulos.
¿Cuándo tenía?
Unos rulitos, sí.
Que ahora te haces una escultura, te tenés que hacer arriba.
¿Ves? Que yo. ¿Ves? Eso que te permite.
¿Te obligan a eso?
¿Cómo te obligan? ¿Cómo te obligan?
Este gobierno te obliga a eso.
¿Cómo Marcos Peña te hace pedir?
¿Qué decía mi contrato? ¿Qué decía mi contrato? Calvos no. Calvos no. Sí, que había que disfrazarse de otra cosa. Claro. No, el problema no era ideológico, era meramente estético.
De lo que estábamos hablando antes. Sí.
¿Y vos, Diego?
No, yo no sé. O sea, el periodismo obviamente me gusta, pero no sé si tengo una cosa de la vocación del periodismo. O sea, me convence un poco por ahí lo que dice Damián, o tu mismo recorrido de como abrirse y hacer otra cosa a partir de... Pero, por ejemplo, a mí la rosca política... Me aburre sobremanera por momentos.
¿Y por qué estuvimos dedicándole toda la hora anterior a eso? No,
hablamos de los medios, hablamos de los medios, pero digo, me gusta el periodismo para narrar por ahí otras cosas. O sea, el Congreso no me interesa, el presidente no me interesa, o sea, no me interesan las instituciones, no me interesa nada de todo eso. Que es el periodismo político de la democracia tradicional, qué sé yo. Bueno, eso no me interesa. Por ahí me interesa más algo que pase afuera y cómo repercute ahí. Digamos, lo social, la calle, eso, por ahí sí, o una historia de sociedad, o el programa que tenías vos, Migrante, está bueno, digo, cosas que por ahí...
Damián, sí,
o sea, le tiene que gustar a uno, por ahí a uno le gusta.
Claro. Esa es la ventaja a veces que uno tiene con esta profesión, que es juntar el gustos personales con el laburo. Entonces, poder contar historias, que es lo más maravilloso que tiene este trabajo. Obligar y encima que sean historias que te gusten.
Obligar un viaje.
Obligar un viaje. Sí, yo igual
hace mucho que no viajo.
Chicos, les agradezco muchísimo que hayan
venido. Nos están echando.
Sí, que ir.
Un viaje. Nos ganamos un viaje todos.
Qué bueno, a dormir.
Fue lindo reencontrarlos. Hacía años que no nos veíamos.
Es verdad.
Así que, Gaby Granata, Nacho Miri, Diego Genú, Damián Glanz, gracias por haber venido. En algún otro momento podemos...
Pasamos, sí. A mí queda pasada para mi casa.
A vos te queda de paso de... y estamos tan cerca de lo que era crítica. Gracias, chicos, por
haber estado. Gracias, Osvaldo.
Gracias.
Dos por uno. Hasta la una. Lado B.